Y vos sabés que yo ya...
Vea que ya se escuchaba esto. ¿Eh? Ya se escuchaba esto de Icazi con Fred, ¿verdad?
No, lo que yo llegué a escuchar que en la lista de los Estados Unidos para significativamente corrupto estaba un ministro de la corte y era Antonio Fretes.
Sí.
Eso es lo que yo llegué a escuchar, seguramente avalado por esta denuncia de, qué sé yo, un contrato, perfeccionamiento de la corrupción.
Sí.
Y realmente, así como decís... cierto es que ya se va en marzo, creo, Antonio Fretes, y
pero sería un simbolismo muy importante que pierda hoy la presidencia de la corte y por sobre todo que se vaya al cargo por lo que ocurre. Si no, pues le sale gratis la jugada, ¿verdad? Si no, puede irse tranquilo nomás a su casa porque te expira el tiempo de
nosotros tuvimos de mandato, un caso similar con Blanco.
Con Sindulfo
Blanco, que tenía varias denuncias. Y se retiró por la ventana porque cumple su mandato y sale salir por la puerta grande, sí. Pero entendimos que teníamos que dar un mensaje bien claro a la Corte Suprema, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y hicimos toda una especie de juicio político bien acelerado hasta conseguimos la destitución del cargo. Y bueno, se fue por la ventana más o menos, o la puerta trasera de Sindulfo Blanco. Yo creo que el tema de Antonio Fretes es delicado, es presidente de la corte y más todavía él no puede desenchufarse de una denuncia de un contrato privado para...
Qué increíble, dejarlo, porque esto ya pasa a todos los límites, dejarlo plasmado en un contrato, ¿verdad?
No, pero no es el único caso. Yo ya escuché varios, Gustavo. Varios. El tema es que hoy día muchos seguramente ya no quieren pagar así nomás. Entonces quieren tener una tranquilidad o una seguridad y hacen este tipo de contratos. No es el único. Yo ya escuché muchísimo.
Claro, acá estamos hablando de un contrato del 30 de septiembre del año 2021. 30 de septiembre. Y acá dice que en 30 días, si estamos hablando de que en un mes, si no le conseguían dilatar el proceso de extradición, tenían que devolverle la plata. Cosa que no se cumplió, por eso que era Vox Populi que había amenaza de Icazi, y que de hecho eso es lo que encuentra el fiscal Lezcano en una conversación de celular, ¿verdad?
No, yo creo que este es motivo suficiente, primeramente para exigirle la renuncia de la presidencia de la corte. Aparte de eso, nunca está... Nunca está, siempre está que enfermo, que no se va. No se puede aplicar también la justicia y dependiendo del estado de salud de una persona. Ese por un lado. Por otro lado, nos encontramos con este tipo de situaciones que es muy delicada, en donde uno puede pensar, ¿y dónde está parado con la justicia? Creo yo que por decoro o para que se pueda investigar, él el día de hoy tendría que ya presentar su renuncia primeramente como presidente de la corte.
Sí, ese yo como base, ¿verdad? Bueno, nos desayunamos con esto, sí. Pero uno de los temas que también está muy candente tiene que ver con lo del IPS. ¿Qué va a pasar con el IPS, el tema de la farmacéutica? Hay comunicado ya de los gremios, dicen a diciembre de 2021 406 millones de dólares es lo que se les debe. Y sí. En muchos casos, vos sabés que la farmacéutica, otra vez nos decía acá Ávila el otro día, de Cifarma, tienen espalda para aguantar. No es el caso de los que proveen insumos, reactivos, jeringas.
Y mira, sigue subiendo porque la verdad de las cosas es que primero hablamos de 240, sí. Después se dijo que era 120, ahora... se levanta otra vez. Yo estoy proponiendo el día de hoy en el Senado que se haga una auditoría de la deuda de IPS, de la deuda de IPS, para saber realmente cuánto es lo que se debe. Estos tipos que están al frente de IPS, no tenemos ninguna seguridad, sí. no gozan de mi confianza y creo que menos de los asegurados de IPS. Por otro lado, te tiro una primicia, Gustavo. Uno de los ítems de estos, ¿cómo es que se llama? El gasto que se quiere hacer o pagar reviste el diseño y construcción del centro
hemato-oncológico del IPS, que está, según Gustavo Masi, está duplicado el costo.
Bueno, ¿sabes quién va a construir?
¿Quién?
La empresa de Petengil, que es la constructora, tiene también, me parece, una empresa de proveedora de medicamentos. Y acá te voy a decir, diseño, construcción del centro hemato-oncológico de IPS, justificación del 20% de anticipo.
Increíble, sí.
Qué increíble. Se aclara que se solicita el pago de anticipo a fin de dar liquidez al oferente y por consecuencia reducir el costo final del llamado. Asimismo, con esta condición la contratación resulta más atrayente y de esta manera se busca generar mayor participación del oferente. El porcentaje estimado en el PVC es del 20%, acorde a lo establecido en el artículo 166. Este es el 20%, porque es para los muchachos.
Sí. Ya de la del anticipo, pues hay que pagar el ayudomí, ¿verdad?
Para el día de...
Sí. Vos sabés que del diseño original, me decía el Río Gustavo Masi, del diseño original, eso hoy está duplicado en el costo que se piensa pagar. Entonces es una locura, ¿verdad?
Y bueno, ya sabes ya también cuál es la empresa que va a construir o que quiere construir y todo ese tipo de... ¿Quién está detrás? Sí.
En el caso de la Fiscalía General del Estado, ¿qué opina del proceso? ¿Cómo que están apurando el proceso para que esto pueda concluir antes del 18 de diciembre? Porque el escenario puede cambiar, lógicamente, ¿verdad?
Sí, yo pensé que iban a obrar más con cautela el consejo, ¿verdad? Pero ellos mismos apuraron todo. El tema es que evidentemente hay una mayoría prooficialista dentro del consejo y hacen la orden que viene de arriba de Marito es justamente que se haga lo más rápido posible para ubicar a una persona de su confianza en ese lugar. Entonces, a apurones están llevando adelante y seguramente van a tirar la terna y el presidente va a elegir uno de los candidatos que para él le dé una seguridad de respaldo cuando deje el cargo.
¿Cómo están en este último tramo? Un mes, falta poquitito más, mañana un mes. Mañana estamos a un mes de las elecciones internas.
Bien, bien, bien. Yo creo que hoy por hoy, y más o menos cuando vemos que sale referentes importantes del oficialismo a hablar de que se va a respetar los resultados de las internas, sí, ya es una especie de... están abriéndole el paraguas, porque ya manejan la información de que es un irreversible la victoria de Santiago Peña. Creo que hoy está por los 52-30. El peso del oficialismo, el peso de la dirigencia del oficialismo siempre fue de 30, llega a 35, hubo las que nunca pasó los 15.
¿Vos crees que Arnoldo Bin le levantó mucha más intención de voto que lo que podía alcanzar Hugo Velázquez?
Yo creo que cualquiera iba a levantar más voto que Hugo Velázquez. Hugo Velázquez es un saco de plomo.
¿Saco de plomo?
Sí.
¿Te tira para abajo, decido?
No, él mismo se tiró con su con su campaña, pero era difícil de vender su candidatura en Alto Paraná. Cuando yo me iba me decía, de todo me decían de él, ¿verdad? Entonces, era una candidatura que no tenía pie ni cabeza, ¿verdad? Solamente con mucha experiencia política que tiene y que de alguna manera forzó y llevó por delante una candidatura que después se desinfló con la denuncia que hicieron los americanos.
¿Qué va a pasar de Mario Ávido después de dejar la presidencia, crees vos?
Y se va ahí en su
si
casa.
Si no gana la Junta de Gobierno, si gana la Junta de Gobierno, va a ser todavía un actor importante.
Hoy si querés te puedo apostar, no sé qué querés, podemos apostar que pierde. Ya está. Voy a ir viendo más a dónde te voy a exigir.
No,
pierde las elecciones de la ANR y gana Horacio Cartes esas elecciones.
¿La diferencia es la misma de que ustedes hablan de Santi a favor de...?
Un poco menos.
¿A menos?
Menos.
O sea, a ver, Mario Ávido tiene mayor intención de voto que Arnoldo Bins. No. En promedio. O al revés. Al revés creo que. Horacio Cartes tiene menos intención de voto que Santiago Peña.
No, yo creo nomás que Santiago tiene penetración en el oficialismo, penetración. Y hoy Horacio es más reñido, vamos a decirlo así, pero hay una diferencia importante también en lo de Marito, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que Arnoldo Bin salió tarde, sí. O sea, se le cambió al candidato que estaba corriendo y ponen
no,
a
y
él.
No tiene más de 2 meses y medio de candidato, eran 3 meses de candidato.
Por eso, entonces, sí, Marito, el mismo comienzo de la etapa electoral, se pone el candidato y está corriendo, ¿verdad? Sí. Tal vez esa también sea la diferencia, pero te reitero que hay una diferencia importante a favor de Horacio Carte y estoy seguro que va a ganar las internas.
Si no,
o sea, él ya gana las elecciones de la Junta
de Gobierno. Si no se va Antonio Frete del cargo, ¿ustedes van a plantear juicio político o algo?
Yo creo que hoy...
Seguro, hoy es clave, ¿verdad?
Hoy seguro más de alguno de los senadores va a solicitar la renuncia e incluso el juicio político de Antonio Frete.
Se puede aprobar un proyecto de resolución que le inste a renunciar primero.
Claro.
Y en caso de que eso no ocurra...
Y yo creo que podría darse el comienzo del juicio político.
A ver, pues si se va del cargo 90 días de convocatoria y ya se va, esto para después de abril, o sea...
No.
¿Puede polarizar todavía más la interna colorada el inicio de ese proceso?
No, porque... ¿quién le va a salir a defender? Bueno, aunque me imagino quién puede ser, ¿verdad?
¿Quién le puede defender?
Y yo sé que es amiga de una de las senadoras, ¿verdad? Entonces, por ahí pueden salir a diseñar algún tipo de defensa, ¿verdad? Defender lo indefendible sería. Pero creo yo que lo mínimo que puede hacer es la renuncia a la presidencia de la Corte. Hoy por hoy luego la presidencia la está ejerciendo Martínez Simón.
Sí.
¿Por qué? Porque siempre escucho que está enfermo, que no se va, que esto, que lo otro. Entonces siempre lo está ejerciendo la presidencia Martínez Simón.
Alberto Martínez Simón, bien.
Claro, yo creo que para una salud de la justicia, lo bueno
pero
sería que hoy...
Pero son demasiados casos, ¿verdad? Vos sabés que son demasiados casos. Lo de Frete es indefendible, es voz populi, ya son muchas las polémicas en las que estuvo metido, las acusaciones, las especulaciones, y esto ya es muy gráfico, porque estamos hablando de una coima documentada, ¿verdad? Documentada en un contrato en el que el hijo se compromete a que si no le solucionan el problema, le van a devolver la plata en 30 días, cosa que no ocurrió, y en un celular que hoy está en los Estados Unidos, siendo investigado, ¿verdad? Porque el caso Hijazi es un caso que estaba al arbitrio de Estados Unidos, están las amenazas por la no devolución del dinero. Muy, muy grosero, muy gráfico. O sea, en un país medianamente serio, Frete no debería, o sea, no debería tardar más de media hora en renunciar, ¿verdad?
En un país serio, Frete no iba a ser ni miembro de la Corte, sería lo correcto.
Qué increíble será. Senador, gracias por acompañarnos, ¿eh? Vamos a esperar a ver que se resuelva lo IPS, que es un tema... Me preocupa mucho porque... Cuando veo un sector como el de ustedes que dice no le podemos dar más plata y menos en campaña porque... Pero vos sabés que si vamos a hablar del tema de que van a pedir algo y te piden en campaña y no en campaña. Te piden en Navidad y en Semana Santa te piden plata, ¿verdad? Los que hacen las compras y compañía. O sea, eso me parece, de eso no te salvas.
No, acá lo grave
y es... otra cosa, si ustedes aprueban el préstamo, ya no da el tiempo luego para que se pague antes de febrero o marzo. Ya estamos hablando del año que viene.
No, el tema es que creo que así como aprobaron en la Cámara de Diputados, si hoy o mañana o el próximo jueves o si hacen alguna extraordinaria para aprobar,
sí,
con el pretexto de que no hay medicamento, que los pobres asegurados no tienen, yo creo que así como es descarado esta firma de contrato para cobrar coima, en IPS se da esa situación. Y estamos hablando de, creo yo que si se aprueba, ya habría una especie, alguien está detrás de todo esto. Acá no nada, la gente que presentaron no lo hacen, por patriotismo no lo hacen, eso hay que ser sincero. Entonces, hay cuestiones por medio. Así como ahora te estoy mostrando que la construcción de este hospital está direccionado para uno de los candidatos a senadores, que es dueño de una empresa importante. Todo está podrido de lo que se hace en IPS. Por eso es importante parar la pelota, ver si cuánto realmente se debe, ver la forma de cómo pagar. No puede estar recaudando 50 millones de dólares anuales y es para el fondo de salud y debes 240 o 120 o 250 millones de dólares. No podés. Entonces hay que parar la pelota, hay que revisar las instituciones como la Contraloría, qué sé yo, tendría que entrar a revisar esa deuda con la empresa farmacéutica. Y ver, porque también hay una cesión que se quiere darle a los bancos. Imagínate, los bancos le quieren cobrar a las empresas. Primeramente se hablaba de 6%, sí. Ahora saltó al 12%.
Claro, porque el banco también dice, yo te voy a descontar el pago, pero ¿y cuándo yo voy a cobrar, verdad?
Claro, pero estamos hablando de que se inflan los costos para las empresas farmacéuticas. Terminan perdiendo de la venta que han hecho. Sí. Entonces hay que transparentar y hay que o sea, yo no estoy en contra de la empresa farmacéutica, no estoy, o sea, yo soy una persona correcta y si vos me estás proveyendo te tengo que pagar, claro, sí. Pero vamos a hacer un sistema que podamos pagar, o sea, el sistema de salud de IPS se tiene la plata, se necesita y que se pague. ¿Por qué se hace todo este revuelo de no pagar que esto? Porque evidentemente en construcciones deja más coimas que pagándole a las empresas proveedoras de medicamentos.
Claro, sí, así mismo. Vamos a estar pendientes de eso, senador. Gracias, muchas gracias por venir.
Gracias, Gustavo.
Bueno,
gracias,
hoy una mañana muy, muy complicada, muy agitada.